He visto que me dan todo empaquetado. Pues eso está bien. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Antes de empezar, me alegra ver caras. Es que es increíble. Carlos, la familia, qué grandes están, ¿eh? Qué grandes. ¿Cómo se nota que pasa el tiempo y uno va envejeciendo? Uno. Ketty. También estábamos hablando por ti, el tratamiento. Es bueno verte. Y algunos hermanos que hemos visto por ahí atrás. A Gloria, que yo tampoco no la he visto. Quizás será porque también he podido aprovechar de un tiempo de descanso y ha sido de bendición para mí, para mi vida y para mi familia. Lo cual me ha llevado también a reflexionar que es una responsabilidad estar aquí delante y doy gracias a Dios y la confianza también del equipo de liderazgo, el equipo pastoral, que me da la oportunidad de compartir la palabra aquí. Y espero siempre estar a la altura del ministerio de Cristo, hermanos. Espero que Dios los bendiga con lo que vamos a reflexionar hoy y podamos meditar en la palabra de Dios. Los que habéis estado un poco siguiendo, he estado hablando de parábolas y créeme que hoy no va a ser nada diferente. Voy a hablar de una parábola más. ¿Qué les parece si buscamos una de las parábolas más conocidas de la Biblia? Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Cuando lo veas vas a decir, bah, ya me la sé. Seguramente vas a decir, ya la tengo, ya me la sé. ¿Quién me contará ahora este colega? Pues no, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. El título de la parábola, ¿qué dice? El fariseo y el publicano. El cobrador de impuestos, me encanta porque estaba diciendo, también se le llama, es conocido como el fariseo y el cobrador de impuestos. En mi Biblia dice el fariseo y el publicano. Leamos la palabra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. ¿Conocéis esta parábola, no? Se me vino a la mente compartir esta, porque el otro día estuve compartiendo con mi pequeño Matías, que ya no es un pequeño, ya está hecho un trasto, ¿no? Sobre una canción, no sé si conocéis a Balibán. ¿Conocéis a Balibán? ¿No? Pues os recomiendo, los que tenéis hijos pequeños, poned canciones de Balibán, y vas a encontrar ahí canciones cantadas de parábolas. Y una de las canciones que me gustó fue esta, la parábola del fariseo y el publicano. Y la canción hablaba pues como dibujos animados que iban subiendo a los dos a orar. Y en un momento dado, la luz de Dios, porque los dibujos animados imaginaban que era una luz que iluminaba al fariseo. Cuando el fariseo estaba orando, pues la luz de Dios estaba con él. Pero en algún momento la luz cambia hacia el otro que estaba orando, que era el publicano. Y el fariseo se daba cuenta que había perdido la luz e intentaba, como una caricatura, quitarle la luz al otro para que vuelva a su lugar, pero no, la luz de Dios siempre enfocaba ahí. Y todo esto acompañado de una linda canción. No me digan que la cante, porque no me la sé muy bien, pero os recomiendo que lo veáis en YouTube. Se llama La parábola del fariseo y publicano, para que vean cómo, para los niños, la descripción de este hecho es muy interesante. Pero nosotros no vamos a hablar como escuela dominical, para eso tenemos a Marian y a su equipo, que ya enseñará como le enseñamos a los niños. Nosotros vamos a hablar algo más interesante. Vamos a ver, ya hemos visto que esta es una parábola que tiene dos títulos, puede ser el fariseo publicano o el fariseo y el recaudador de impuestos. Vamos a analizar cada persona, porque Cristo, primero lo que hace, cuando Jesús cuenta esta parábola, lo cuenta para un público específico. ¿Y ustedes saben a quién se los está contando? ¿Habéis percatado para quién iba dirigido esto? ¿Qué me decís? ¿Lo habéis visto? No os preocupéis, aquí estamos. Versículo 9. Versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. dijo también esta parábola. Jesús ya tiene un público definido. Jesús era una persona que en ese momento, cuando está contando esta historia, está rodeada de una multitud. Y en esa multitud hay un grupo de personas que parece que tenían esta característica. Estaban como, considerados como los justos y que se confiaban a sí mismos. Y ojo, otro adjetivo, menospreciaban a los otros. Entonces Jesús dice, les voy a contar algo a ustedes. Vamos a contar una historia, ¿no? Es curioso que esto, cuando tú lo llevas al análisis un poco más profundo, te vas a dar cuenta que Cristo, en todo su ministerio de las parábolas, cuando tú estudias las parábolas, Cristo tiene dos metas o dos objetivos para enseñar. El primer objetivo de Cristo cuando encuentras parábolas es explicarte el reino de los cielos. Él quiere que tú tengas una visión de cómo va a ser el reino de los cielos. Y cuando Cristo utiliza parábolas, utiliza historias que están más o menos relacionadas a la vida cotidiana de las personas para que ellos puedan entender cómo es el enfoque celestial o cómo sería el reino de los cielos. Y eso lo vemos en diferentes parábolas que ya lo hemos visto. El tesoro perdido, la moneda perdida, etcétera, etcétera. Pero, también tiene otro objetivo. Cuando Cristo empieza a enseñar las parábolas, Cristo empieza a advertir de un tipo de gente que va a pasar en el futuro. Es decir, Él está diciendo que también junto con los hijos de Dios, con la iglesia del Señor, habrá otro grupo de personas que serán aquellas que dirán que tienen la fe en Cristo, que profesarán la fe en Cristo, pero que realmente no conocerán a Cristo. Y uno de los grandes ejemplos de eso es el trigo y la... ¿Os conocéis? ¿Conocéis la parábola? Y ahí Cristo dice, pues junto con el trigo va a crecer la cizaña. San Agustín, uno de los teólogos, yo lo diría de la Edad Media, no de la Edad Moderna, de la Edad Media, aunque sea, digamos, de la acera del frente, decía que la iglesia del Señor o la iglesia local es el corpus permixtum, que significa un cuerpo mixto. Y San Agustín explicaba diciendo que en la iglesia local, no en la iglesia del cuerpo de Cristo, en la iglesia local vamos a encontrar creyentes verdaderos y creyentes que dicen que conocen a Cristo, pero no. Y Cristo ya lo había dicho hace mucho tiempo. Y aquí entramos en detalle. Aquí es donde entramos en el énfasis de Jesucristo, lo que quería decir. Jesucristo primero plantea que hay dos personas, ambos judíos, ambos representando a un grupo de la sociedad judía, pero ambos con dos actitudes diferentes hacia las cosas. Antes que nada, al primero que lo presentan es al fariseo. Y nosotros, es triste, y yo lo he hecho muchas veces aquí delante, siempre que hablamos de los fariseos, ¿en qué pensamos? Decidme la verdad. ¿En? Hipócrita, falso, mentiroso. Hoy voy a reivindicar a los fariseos, ¿vale? Hoy voy a explicarles quiénes eran los fariseos. Sé que Jesucristo lo dijo muchas veces. Les dijo, fariseos, sois hipócritas. Pero dejadme explicarles de dónde nace esa doctrina de los fariseos. Para que vean que ellos empezaron con buenas intenciones, pero el orgullo humano hace que se desvíe esas buenas intenciones. Por eso es importante entender que no podemos hacer la obra de Dios o la obra de Cristo con manos de hombres. Podemos tener todas las buenas intenciones, pero si Cristo no está ahí, de nada va a servir. El grupo fariseo era un grupo que apareció más o menos de la deportación de Babilonia hacia el Nuevo Testamento. Se le llama intertestamental. Ese espacio que no sabemos nada, ahí es donde aparecieron ese grupo. Y ellos tuvieron una idea muy buena, tenían unas buenas intenciones. ¿Cuáles eran sus intenciones? Pues cuando el pueblo judío había regresado de Babilonia, o mejor dicho, ya la nación judía ya estaba siendo conquistada por diferentes culturas, la religión circular que andaba por las regiones hacía que la iglesia, o mejor dicho, el pueblo escogido de Dios, empiece a perder las tradiciones o la verdadera esencia de seguir a Cristo. Y se estaban mezclando religiones. Pues como algunos habían vivido en Babilonia y se habían casado con mujeres de Babilonia y se habían regresado a Israel, porque esto así había pasado, empezaron a traer costumbres paganas de otro lado y los estaban mezclando junto con lo que el Señor había separado para su pueblo. Y ahí es donde nacen ellos, los fariseos, un grupo que dice, esto no lo podemos permitir. Tenemos que preservar y cuidar lo que el Señor ha mandado en su ley para que no se cambie ni se pueda modificar lo que el Señor ha pedido a su pueblo. Y con esa intención nace este grupo. Ellos dicen, pues si viene alguna religión pagana que quiera cambiar o modificar lo que hacemos en la sinagoga, pues nosotros no lo vamos a permitir. Y por segundo lugar decían, estábamos perdiendo, o ellos estaban perdiendo en Israel, la ley de Dios. Y ellos se habían convertido en los defensores de la ley de Dios. Esos eran sus dos objetivos de este grupo cuando apareció. Creo que estamos todos de acuerdo, malas intenciones no tenían. ¿Estamos de acuerdo o no? Parecen razonables. Ellos estaban amando a Dios y querían separarse a Dios. Por eso es que fariseo, cuando tú lo buscas en el diccionario, el diccionario de la RAE, te va a salir mentiroso, falso e hipócrita. Es curioso. Pero busca la palabra fariseo en un diccionario bíblico y te va a salir el nombre de separado, apartado. Porque ellos se consideraban separados y apartados para cuidar la doctrina que Dios les había encargado en la ley de Moisés. Y hasta ahí bien. Es una buena intención, sus doctrinas, sus creencias iban por buen camino y parecía que todo está bien. Pero, al cabo del tiempo empieza a cambiar. Porque ya no ponen su confianza en el estudio de la ley de Dios, sino que empiezan a poner su confianza en la obediencia de la ley de Dios. Y aquí empiezan los problemas, porque cuando empiezan a poner su confianza en la obediencia de la ley de Dios, empiezan a ser quisquillosos con las formas. Tiene que ser así. Y ahí es donde la característica de este grupo fariseo se nota en el Nuevo Testamento, que siempre están observando o mirando si se están haciendo las cosas como Dios ha dicho que se haga en el Antiguo Testamento. Pero, seamos sinceros, cuando tú dejas de lado el estudio de la ley, empiezan quizás a tener dificultades porque confías en tu propio juicio o confías en lo que los hombres te lo dicen. Y ahí creo que falló algo en este grupo. Fíjense, cuando Pablo habla sobre la ley, y aquí os recomiendo, tarea para casa, leed Gálatas desde el capítulo 3, desde el versículo 19 al 29, Pablo hace una exposición importante de para qué se usa la ley de Dios. Y solo voy a coger un versículo de todos, y voy a coger el versículo 24. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora voy a explicar qué es ayo, porque me dicen, ¿qué palabra es esa? No os preocupéis. La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo y ser justificados por la fe. Antes de explicar qué quiso decir Pablo, voy a explicar la palabra ayo. Ayo significa, era el siervo de las casas reales o de las casas ricas de la zona, donde contrataban a un siervo que era el tutor, que se encargaba de la crianza de los niños y de los jóvenes. Y en él caía la responsabilidad de darle las enseñanzas al niño. La primera enseñanza, digamos, o el primer camino de enseñanza para un grupo de jóvenes o niños de las casas ricas de Jerusalén, de Jericó y de toda Judía, dependían de lo que le iba a enseñar el ayo. Es como un tutor. Y Pablo dice, la ley es nuestro tutor para conocer a quién. A Cristo. La ley, si me permitís utilizar, es como un espejo que nos tiene que hacernos mirar. Lo primero, la santidad de Cristo. La santidad de Dios. Ver qué está mal en nosotros y seguir ese patrón hacia Cristo. El objetivo de la ley, según lo que expone Pablo, es que fuésemos justificados por la fe en Cristo. Ese es el objetivo. Y estamos hablando de Pablo, un ex fariseo que entendía muy bien todas estas cosas. Pero, tenemos a un grupo que se había olvidado justo esa esencia. Cuando ellos estudiaban la ley, se habían olvidado la importancia de la ley, el objetivo de la ley de Dios. Y en vez de darle una vuelta atrás o un giro para reconducirte en las buenas intenciones cuando fue creado tu proyecto o tu grupo, ellos se convirtieron en presumidos y demasiado seguros con sus propios logros morales. Presumidos porque siempre los fariseos iban por ahí diciendo que ellos eran los mejores de una manera u otra. Y estaban tan seguros de su propia justificación moral que daban o intentaban enseñar a otros cómo se debía hacer las cosas, porque las cosas que ellos hacían eran las cosas correctas y otros lo hacían mal. Y ahí, en ese escenario, Jesús se encuentra con un grupo de fariseos que todo el tiempo están observando, criticando, mirando y diciendo, así no se hacen las cosas. Y por eso es que Jesús en algún momento reclama y les dice, sois hipócritas, sois falsos. Como dice, tumbas blanqueadas. Ahora tiene más sentido de por qué hablamos de los fariseos, me parece, sí, ¿no? Muy bien. Hay un tema que ya fue la piedra que puso ya, digamos, de enfado en la sociedad judía. Cuando los fariseos iban avanzando, entró en ellos una doctrina que se llama la justificación por la segregación. Ellos creían en algún momento que la única manera de estar justificados delante de Dios es separarse de lo contaminado, de lo pecaminoso, de la sociedad. Y en eso incluía muchas veces a hombres pecadores. Y es por eso que un grupo que se había separado y se había creado en una burbuja dentro de la sociedad judía es un grupo que moralmente se sentía superior a los demás. Y vuelvo a decir, siempre instando o reclamando o, digamos, declarando lo que debería ser correcto y lo que se estaba haciendo mal en ese momento. Ese es el grupo fariseo en global. Por eso es que la próxima vez que yo hable de los fariseos, vamos a pensar que son un grupo hipócrita, falsos, etc. Pero recordad también que no todos eran así. Hay en la Biblia 3 o 4 personajes que son fariseos que nos muestran todo lo contrario. ¿Os acordáis de Nicodemo? Él era fariseo y no veíamos que era un hipócrita. Cuando él quiso hablar con Jesús, se acercó y habló con Jesús. Por eso es que esta pequeña introducción es para que podamos definir ¿qué grupo de personas estamos hablando? Y no todos son así. No todos son así. Y Jesús habla de que existe un fariseo que va al templo a orar. Y aquí empieza la exposición del Señor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la postura de cómo ora este hombre. ¿Cómo ora este hombre? ¿Quién me lo dice? Mientras bebo un poco de agua. ¿Cuál es la postura de oración de este hombre? ¿De rodillas? ¿De pie? Es curioso. Cuando yo leí esto, lo primero que fue es, voy a ver un poco lo que dice la Biblia, lo que dice el diccionario bíblico, etcétera, etcétera. Y es curioso que hay una costumbre judía, o mejor dicho, no es una costumbre, sí es una costumbre porque es una manera de orar. ¿Vosotros habéis visto alguna vez imágenes del Muro de los Lamentos? En el Muro de los Lamentos, creo que tú has estado ahí, Elena. En el Muro de los Lamentos, los judíos que se acercan a orar, se acercan lo más cerca posible al muro y oran de pie. Y algunos se menean adelante y hacia atrás. Cuando voy a buscar esta información en el diccionario, menciona que era una costumbre judía de los que no estaban dentro del templo. Era la gente que quería acercarse lo más pronto posible hacia la habitación donde estaba Dios. Y dicen que ellos se acercaban de pie, primero, porque era una forma de concentración de cuerpo y mente hacia la oración. Y el meneo, decían, que es una parte de la concentración porque el judío le está diciendo que yo estoy orando con mis palabras y también con mi cuerpo. Esa es la explicación que da el diccionario bíblico. Y lo que dice Jesús es que este hombre que estábamos evaluando, voy a hacer una pausa, pasa si quieres. Voy a hacer una pausa, bueno, cierro la pausa. Eso, digo pausa para poder editar en el audio. Cuando Jesús habla de este hombre, lo primero dice, este hombre está orando de pie. No dice si se estaba meneando o no, pero podemos entender que por costumbre de oración, como se oraba de pie en los judíos, quizás lo estaba haciendo. No sabemos más. Solo estoy entendiendo que es un hombre. Y aquí viene la información que quizás puede ayudarnos un poco a entender. Cuando una persona describe que está orando de pie, lo más cerca posible al lugar donde está Dios, estamos hablando de una persona que es altamente espiritual, que las cosas de Dios los toma muy en serio. Entonces Jesús, al dar la información de que este hombre estaba orando de pie, nos está diciendo, es una persona espiritual. Mucho. Primera información que tenemos de este hombre. Es una persona que quiere mostrarse como una persona espiritual con las cosas de Dios. Segunda información que nos da el Señor, nos da el aspecto moral de su vida. ¿Y cuál es el aspecto moral del fariseo? Pues el fariseo dice que no es ladrón, no es adúltero y no es injusto. Y creo que es importante porque habla sobre que si no es ladrón, quiere decir que es un hombre que respeta la propiedad ajena, la propiedad de su prójimo. Si dice que no es adúltero, respeta su propia familia y la familia del prójimo. Y no es injusto, es un hombre que está viviendo en equidad. Una persona que reparte justicia de acuerdo a la necesidad de cada uno, conforme a sus méritos o condiciones. Entonces la vida moral de este hombre, como lo estaba estableciendo, es un hombre que no solamente es altamente espiritual, sino moralmente parece que va muy bien en la vida. Pero hay más información que el Señor nos pone. No solamente es espiritual, no solamente moralmente está bien en la vida, sino que es un hombre ejemplar. ¿Por qué lo digo ejemplar? Porque la palabra dice, y es un hombre que ayunaba dos veces a la semana y daba el diezmo ¿de qué? De todo. En primer lugar, para los fariseos el ayuno era importante. Y muchos, máximo, lo tenían que cumplir una vez a la semana. Pero este hombre nos dice, lo hacía dos veces. Dos veces. Era un ejemplo para la sociedad de los fariseos, de los judíos. Si alguien hablamos de que es una persona espiritual, lo sabemos porque sabemos cómo ora, moralmente correcta y ejemplarmente pues un dedicado hacia las cosas de Dios porque ayunaba dos veces a la semana. Y no solo eso, dice que diezmaba todo lo que tenía. Y si tú conoces a los fariseos con lo quisquillosos que son, eran capaces de diezmar hasta el comino y la menta, porque diezmaban todo. Y este hombre decía que lo era. Si tú te das cuenta, Jesús te está mostrando aquí a un hombre totalmente irreprochable. Si tú ibas y preguntabas a sus vecinos por este hombre, seguramente todos los vecinos habían dicho, sí, es un buen hombre, un hombre correcto. Un hombre de bendición, lo vemos ayunar, lo vemos diezmar, es justo, etcétera, etcétera. El testimonio de este hombre parece que no está en duda. Jesús te está planteando que es un hombre que para los ojos de su entorno es un hombre de bendición, es un hombre de testimonio y es un hombre de bien. ¿De acuerdo? Y aquí viene la salsa. Aquí viene la desgracia. Para los ojos de todos, para los ojos del resto, este hombre es irreprochable. Es un hombre que está llamado a servir al Señor, etcétera, etcétera. Y cuando él empieza su oración, él dice: Dios, te doy gracias. La actitud que está teniendo en ese momento es de venir delante de Dios a agradecerle por algo, por algo. Y es cuando descubrimos que ese algo es lo que no está bien delante de Dios. Porque ese algo no lo mostramos a todos, es íntimo, está en nuestro corazón. Porque hasta ahí todo estaba bien. Lo he descrito de la manera como el Señor quería que lo entendamos. Y viene la profundidad de su corazón. Y en la profundidad de su corazón dicen, voy a leer: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, te doy gracias. Actitud de reverencia y agradecimiento. Y lo siguiente: porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este público. Y ahí, hermanos, está el problema de la actitud de este. Ahí encontramos la falla. Ahí está la enseñanza de Cristo. No soy como los otros hombres, ni aún como este publicano. Y lo primero que describimos con estas palabras son que parece que este hombre vive todo el tiempo comparándose con otros. Eso es lo primero que yo puedo encontrar, es que es una persona que vive comparándose con otros. Y lo segundo es que en ese corazón, que parecía que moralmente era una persona correcta, que parecía que era una persona altamente espiritual, había vanidad, jactancia, orgullo y desprecio al prójimo. ¿Qué problema? Y eso a veces está, cada uno lo tiene en el fondo de nuestro corazón. No estas características, pero quizás otras. Porque solo Dios sabe, cuando tú te acercas, cómo está tu corazón delante de Dios. Me pongo delante. Puedo ser de una persona de testimonio, pero solo Dios sabe mi corazón. Solo Dios sabe el corazón de cada uno. Y ahí está la enseñanza de Jesús. Y les dice: no funciona como vosotros creéis. Delante de Dios, el corazón de cada uno será evaluado por Dios. Y este hombre se acercaba a orar para darle el informe a Dios, diciéndole: Señor, que sepas que yo no soy como el resto. A mí me parece que me va bien y creo que he cumplido las expectativas de un hijo tuyo. Amén. Y me voy. Pero lo que realmente le estaba diciendo a Dios es: Dios, no necesito nada de ti. Me basto conmigo mismo. Porque ese es el gran problema de compararnos con el resto. Cuando tú vas delante de Dios, eres tú y Dios. ¿Os acordáis? Cuando vas delante de Dios, eres tú y Dios. Y el fariseo estando delante de Dios, parece que no era consciente de lo que estaba orando. No era consciente de lo que estaba orando. Y la actitud que tenía al orar estaba dañando su vida espiritual, o no estaba dejando actuar el poder de Dios en su vida. Y vuelvo a decir, y siempre lo hemos dicho, Dios no es una persona que te va a imponer las cosas. Es un caballero. Si tú no quieres que trabaje en ti, no lo va a hacer, se va a retirar. Pero si tú quieres que Dios trabaje en tu vida, Él va a entrar y va a ayudarte. ¿Y quién tenía claro estas cosas? Uno de los más sabios y conocedores del alma humana, David. David, en un salmo muy precioso y muy conocido, lo mencionó y lo dijo. Y dijo en el Salmo 139, 23, 24, lo cantamos y lo memorizamos. Examíname, oh Dios. ¿Conocéis o no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hoy en mi camino, perdón, ve si hay en mi camino perversidad y quita y guíame al camino correcto. David decía que el corazón humano delante de Dios va a tener sus lados oscuros. Y él lo sabía. Por eso es que le dice, pruébame Dios. Examina. Conoce mi corazón. Conoce mis pensamientos. Y si ves algo que está mal, ¿qué dice David? Recondúceme nuevamente. Y esa debería haber sido la oración del fariseo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el fariseo conocía perfectamente estas palabras de David. ¿Por qué? Porque era un estudioso de la palabra. Y el Salmo 139 seguro que lo ha estudiado. Y si este hombre no ha entendido qué quería decir David, es porque tiene un problema de autosuficiencia y de soberbia delante. La oración es, Señor, conóceme, pruébame. Y si ves que algo está mal en mí, recondúceme en el camino correcto. Esa es la actitud de la oración. Hay una información más que voy a dar, que es lo más triste aún de todo lo que hemos estudiado. Es que el fariseo entró como había llegado. Y salió como de allí. Y en su vida no cambió absolutamente nada. He citado al inicio a San Agustín. Somos una iglesia, a veces corpus per mixtum. La pregunta es, ¿eres ese fariseo? ¿Entras por este lugar, oras al Señor y sales como has venido, o sales con otra actitud? ¿Tu oración es comparándote al resto? ¿Y has dicho a tu Dios que conozca tu corazón y tus pensamientos? Si me permitís, esta es la enseñanza de hoy. Alguien me dice, ¿y qué pasa con el publicano? Pues a la siguiente. Parte 2. Hoy me quiero quedar con el fariseo, porque el fariseo también soy yo. A veces entramos al lugar del culto de Dios y salimos así como hemos entrado, y nos acercamos a Dios. Hace un momento escuchaba a Pedro decir, entreguemos nuestras cargas al Señor, pero la entregamos también entregando nuestro corazón, porque Dios quiere tu corazón, no quiere tus problemas. Tus problemas serán parte de la bendición de Dios cuando lo encuentres. Él quiere tu corazón, tu actitud. ¿Cómo estamos con ello? ¿Lo estamos dedicando? ¿Estamos entregando a Dios esa parte? Si no lo estamos, hermanos, Este es el mensaje de esta mañana. Reflexionemos en eso. Vuelvo a decir, me encanta porque Cristo, cuando describe al hombre fariseo, nos describe a un hombre altamente espiritual, con un buen testimonio y quizás una persona irreprochable en la sociedad. En la sociedad, lo que todo el mundo ve, pero delante de Dios, su corazón estaba tan lejano de él. Y eso, hermanos, es preocupante. No permitas que tu corazón se aleje de Dios. Dile, por eso, como dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay un camino de perversidad, porque posiblemente la haya, guíame al camino eterno. Guíame al camino eterno. Y con esa actitud de invitar a Dios a tu vida, el Señor hará, porque Dios es así. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y oramos para poder bendecir. Acompáñame en oración, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy.